Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Entramos en la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Muy bien, me encanta tu saludo. Y me encantan las recetas que nos propones hoy, Pinhas, muy ajustadas a la cocina de mercado y, por tanto, a la cocina judía.
Por supuesto, por supuesto. Y además, son recetas fáciles de preparar, nada de complejidades en la cocina. Prácticamente el trabajo es simplemente transformar el estado crudo a cocido con sencillos métodos de cocinado y aptos para cualquier momento de comida. Puede ser por el mediodía como puede ser por la noche, y va fantástico. Incluso son recetas aptas para guardar, para hacer en el viernes y guardar en Shabbat. Uh-huh. La primera de todas.
Espero, antes
bien?
De eso, sí, vamos a coger el lápiz y el papel, pero antes permíteme una pregunta.
¿Tiene?
¿Dirías que una de las características principales de la cocina judía es precisamente eso, que está absolutamente apegada a los productos de temporada?
Por supuesto, es una de las grandes virtudes. Es decir, la familia judía por tradición, obviamente, y por costumbre, por eso tenemos muchísimas fiestas marcadas con los productos que nos ofrece la tierra, que son protagonistas. Y esto avala lo que acabo de decir. Es decir, la cocina judía es una defensora natural de los productos de la estación correspondiente en el momento que tú vas a cocinar. Es decir, las berenjenas es en verano, no en invierno. De acuerdo que me diréis que en el 2017 o en la época actual, las nuevas tecnologías han hecho que evidentemente estos productos de huerta se puedan consumir todo el año. Pero vamos a ver. Bajemos un poco del pedestal de la tecnología. Dios ha creado el universo con unas pautas muy, muy, muy claras. Es decir, en el Mediterráneo la berenjena se desarrolla prácticamente en los meses de junio, julio y agosto, donde el sol y otros elementos ambientales favorecen que este producto esté en las máximas condiciones organolépticas. Nosotros, los cocineros o las cocineras, lo que tenemos que hacer es prevalecer que estas sensaciones organolépticas lleguen a la mesa intactas. Ahí está el detalle.
Por eso,
más sencillo no lo puedo explicar.
Y te pediría, hacemos un repaso a los productos que van con cada festividad. Por ejemplo, en Hanukkah usamos mucho aceite en nuestras recetas.
Evidentemente, claro, por supuesto, aparte del simbolismo que representa. Es lo que nos pasa a Rosh Hashanah, por ejemplo, los productos nuevos que nos ofrece la naturaleza, la manzana, la estimada y querida granada, son frutos de año nuevo y, por supuesto, ahí está el por qué estos productos están en las mesas de los judíos. Y es lo que hemos pasado estas fechas ahora, por ejemplo, con Shavuot. Shavuot, evidentemente, representa el simbolismo de la leche. De acuerdo con la leche, la tenemos todo el año. Pero en estos momentos, cuando hablamos de estas fechas, es cuando el ganado, tanto el ganado lanar o el ganado equino, están en su máximo apogeo porque tienen sus crías y, evidentemente, están en su esplendor.
Uh-huh.
O sea que hay una relación muy clara, por supuesto, y esto es un poco lo que me da un poco de tristeza algunas veces, en donde esta cocina de estación o esta cocina de mercado, si me permitís, como lo dicen otros gastrónomos y cocineros, tiene tendencia a desaparecer. Desaparecer porque no es una protesta, por supuesto, ni es una queja. Bueno, pues porque nos iluminan o nos comen el coquillo, con perdón en mi forma de expresarme. Incluso me voy a atrever de diferentes empresas alimentarias potentes en donde te parece que nos marcan las formas de comer. No. Yo pienso que no es así. Es decir, tenemos que comer lo que nos ofrece la naturaleza. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, el mar Mediterráneo. No todos los meses están los mismos peces. Hay peces que son de tránsito. Es, por ejemplo, el atún rojo. Es, por ejemplo, la propia caballa. Es, por ejemplo, el jurel. Hay momentos que hay, incluso la sardina, hay momentos que hay más abundancias, unas porque están ovando, otros porque están de paso. y eso hace que marca en ciertos tiempos o en ciertos meses pues unos productos, que es lo que realmente la cocina judía tradicional siempre lo ha tenido muy, muy presente.
Bueno, hacemos una pausa para eso, para darles tiempo a coger lápiz o boli y papel y apuntar la primera de las recetas, absolutamente cocina de estación.
Venga.
¿Qué nos propones en un primer momento, Pinjas?
Bueno, fijaos bien las espinacas. Algunos diréis, mira, capaz de decir frutos de huerta de temporada. Evidentemente la espinaca dentro de un mes y medio ya no está prácticamente como estrella de la mesa. Pero sí que aún podemos encontrar estas espinacas, obviamente, naturales, obviamente, y en los mercados que se venden en forma de manojos. Las espinacas, como decía alguien, es un producto que solamente yo lo conozco en bloques y congelado. No, por supuesto. Y ahora que las podemos encontrar en bolsas ya limpias o casi limpias, pues bueno, pues parece que la tradicional espinaca en manojo, como otros productos, parece que tiende a desaparecer. Pues no, pues hay que buscar en los mercados, sobre todo en los mercados municipales, podéis encontrar estas cosas. Y evidentemente, pues necesitaríamos unos 3 manojos de espinacas. Que bueno, que lo he dicho el título, por supuesto. Serían unas espinacas con pasas y piñones, dos elementos muy característicos en la cocina judía mediterránea. Estos, más o menos, unos 3 manojos de espinacas que en el cual tenemos que limpiar, quitar la raíz, por supuesto, bien sumergirlas dentro en agua limpia, en abundancia, para quitar cualquier resto que pueda haber de tierra o de elemento que no apto comestible. Y una vez que tengamos bien limpio, bien escurridas, por supuesto, y vamos cortando a trozos más o menos regulares. No se trata de picar la hoja de la espinaca, pero pensad que esta espinaca que estamos bien comprando en manojo es mucho más grande, mucho más desarrollada que en estas que actualmente se están visualizando en todos los mercados, no solamente españoles, sino europeos, en bolsas muy bien preparaditos, muy bien elegantes, pero bueno, pero que ya no es esta espinaca tan natural que yo intento defender. Para esos 3 manojos de espinacas limpios necesitaríamos también unos 4 cucharones, pero en cuchara, cuando no es lo mismo, de aceite de oliva, aceite de oliva virgen, más o menos unos 50 gramos de piñones. Ya sé que me diréis, el piñón es muy caro. Bueno, pues si queréis poner 30 gramos, 30 gramos, pero 50 gramos se agradecen. Y luego unos 50 gramos de pasas sultanas o de Corinto, estas que no tienen pepitas, que yo recomiendo que las pongáis en remojo el día anterior. Por supuesto, sal y pimienta. Y una cebolla tierna o un manojito de sofrito tierno. El sofrito tierno sería esta cebolla antes de desarrollarse, que es como un puerro,
Sí.
Y entonces este manojito o esta cebolla cortadita bien fina, que la vamos a regar en una cazuela con tapadera, importante, y junto con las 4 cucharadas de aceite de oliva. Cuando tenemos rehogado estas 4 cucharadas de esta cebolla con las 4 cucharadas de aceite, añadimos los piñones y para que le dé un pelín de color. No hay que quemarlo, simplemente un pelín de color. Y a continuación añadimos las espinacas troceadas, por supuesto, y la uva pasa hidratada. Y tapamos, es importantísimo, y tapamos. Y bajamos el volumen del fuego. Ahí está el gran detalle. Es decir, mantenemos un calor suave y con este calor suave y con la cazuela tapada, vamos a crear una atmósfera evidentemente húmeda, caliente, y esto irá que las hojas de espinacas, que en un principio por volumen parece que no van a caber, se irán sacando su agua y cociendo a la vez. Veréis que a un momento determinado que prácticamente la espinaca, que esto puede tardar entre 5 y 7 minutos, no más. Si queda un poco al dente, mejor que mejor. Veréis que la espinaca, evidentemente, pues nos va a quedar cocidita, sazonamos con una pizca de sal y pimienta, y si se quiere poner alguna especie que nos guste, pues evidentemente la podemos poner. Y dejad de prolongar la cocción más de 7 o incluso 8 minutos. ¿Por qué? Porque evidentemente se nos va a oxidar y se nos va a ennegrecer y no solamente ya nos quedará un color poco atractivo, pero además nos va a quedar un sabor bastante amargo, y esto evidentemente no es lo correcto. Y hecho esto, pues evidentemente es un plato fantástico que se puede acompañar con unos huevos, es decir, unos huevos escalfados, por ejemplo, o incluso una simple tortilla, y haces un plato completo como plato único para una cena, por ejemplo, ¿por qué no?
¡Qué rico! Imaginemos que la gente no puede encontrar las espinacas frescas o que no les gustan. ¿Alguna alternativa a la espinaca?
Bueno, lo que le digo yo, su prima, la prima. Las acelgas. Por ejemplo, la acelga, ¿pero qué pasa? La acelga, a diferencia de la espinaca, suele presentar una penca muy gruesa y que requiere un poco más de tiempo. Por tanto, ¿qué tendríamos que hacer para evitar que esta penca no nos quede cruda y la hoja súper cocida? Separamos la penca de la hoja verde de la acelga, y esta penca la cortamos en juliana finita y la añadimos con la cebolla, fijaos bien, con estos 4 cucharas de aceite de oliva, y vamos regando la penca en juliana con la cebolla. Y esto facilitaremos la cocción de la propia penca. Si no lo quieres cortar en juliana, puedes cortarlo en pequeños trocitos cuadraditos, no pasa nada, ¿eh? Y lo demás, igual que la espinaca, es decir, luego al final incorporamos, cuando tengamos la cebolla y la penca redondita, las hojas, dejamos terminar de cocer, por supuesto, y sazonamos. Y nos queda una alternativa deliciosamente fantástica. Es más, yo os he dicho acompañar una tortilla, pero os puede ser un plato de acompañamiento o una guarnición por una buena carne o un buen pescado, ¿eh? Puede ser perfectamente compatible en cualquiera de las dos opciones, tanto pescado como carne, ¿de acuerdo?
Bueno, pues unos segunditos para relamernos y enseguida volvemos con la segunda receta. En esta segunda receta tenemos pollo y tomate.
Exacto, perfecto. Si os decía que prácticamente la espinaca estaba ya en la fase final de su presencia en esta cocina de temporada, hablamos de un producto que está en inicios de entrar en gloriosamente en los mercados mediterráneos, que es el tomate. Es decir, parece que el tomate, pues sí, pues es una cosa que hay tantas variedades. No diremos qué tipo de variedad necesitamos. Necesitamos un tomate evidentemente maduro, lo más maduro posible. Me da igual si es de pera, si es de ensalada, si es raf, lo que queráis, ¿eh? Obviamente necesitaríamos una carne para acompañar o para que coja, se mezclen los sabores propios de este fruto de la tierra, que es un buen pollo, ¿por qué no? Un buen pollo que puede ser o las partes del muslo, o las alitas, o el pollo entero troceado en trozos regulares, puede lo que queráis, es decir, lo que más tengáis a mano. Yo tengo la paciencia, quizá, o de quitar los huesos, ya se me dirá, ay, es que yo no me da tiempo, o yo no sé hacerlo. Y lo que hago es hacer la pulpa del pollo todo entero, sin huesos, cortado a dados, y después tengo las carcasas de este pollo, me van a servir luego para otro día, para hacer un buen caldo.
Claro.
Por ejemplo, nos puede dar una alternativa. Quizá es un poco demasiado relativo, pero bueno, me encanta hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque están los niños pequeños, hay gente mayor, que a veces un huesecillo impropio puede dar un disgusto a la mesa. Y eso hay que evitarlo, si se puede hacer.
Muy bien.
Sobre todo porque, me explicaré, porque a veces muchas amas de casa o muchos amos de casa no saben fragmentar el pollo a la parte de las articulaciones correspondientes y suelen cortar el hueso en fragmentos que luego se convierten en astillones pues muy peligrosos.
Dicho esto,
cogeríamos un pollo, tal como he explicado, evidentemente con lo que acabamos de explicar, decir si lo cortamos a trozos todo el pollo o buscamos los muslos o cogemos alones o buscamos una alternativa para que sean trozos lo más regulares posible. Estos trozos de pollo, evidentemente, los sazonamos con sal y pimienta. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos una cazuela, por supuesto, y a esta cazuela le ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen, por supuesto, calentamos este aceite y sofreímos, fijaos bien, sofreímos estos trozos de pollo que hemos sazonado con sal y pimienta. cuando tenemos la carne doradita, color miel, diríamos...
Sí, y además, ¿sabes? Pinjas, en el pollo caser no suelta tanta agua como un pollo normal, ¿no?
No, porque pensad que al haber estado sometido en sal, ha perdido parte de la humedad. Y esto pues facilita que el sofreído sea mucho más vivo, mucho más real. Es importante también una cosa, es decir, ojo, se trata de que calentemos el aceite, y cuando el aceite está caliente, no humeante, pero sí caliente, introduzcamos la carne. No, lo que no tenemos que hacer es lo que hace algunas veces por darse prisa, coger el pollo y ya directamente incluido con el aceite la cazuela. No, porque esto lo que hace es que los jugos vayan saliendo del pollo y se mezclen, de acuerdo que se mezclan en el guiso, pero nos interesa que con el calor del aceite y sofreír la carne quede sellada y los jugos del pollo queden en su interior.
Muy bien.
Bueno, dicho esto, tenemos la carne ya sofreída e incorporamos, fijaos bien, unos cuantos dientes de ajo peladitos y fileteados. Se le puede poner un trocito para dar un punto picante. Pues ya hemos puesto sal y pimienta en la carne, pero si hay gente que le encanta poner un puntito de pimienta de cayena, pues le podéis poner. Es decir, se convertirá en una salsa picantita. Uh-huh. Que al judío mediterráneo le encanta esto. Obviamente, habremos preparado de antemano, por supuesto, pero en cantidad. Por un pollo podemos preparar entre kilo, fijaos bien, entre kilo y kilo y cuarto de tomates bien maduros. ¿Hay qué cantidad? No, es lo que necesitamos. Estos tomates, fijaos bien, hay que lavarlos, quitar el ojito donde está adherido a la maca. Uh-huh. y vamos fragmentando cada tomate en trozos regulares.
Sin quitarle la piel, eso te iba a decir.
Sin uh-huh. pelar ni nada, simplemente cortados en trozos regulares, vale. 8 o 9 trozos, no pasa nada. Y vertemos este tomate, evidentemente, en la cazuela donde se acaba de dorar la carne, ¿eh? Es decir, el pollo, dos trocitos de pollo. Tapamos, removemos y tapamos la cacerola y dejamos cocer. Ahora fijaos, hemos pasado de sofreír a cocer.
Sí.
Es decir, ¿qué nos va a pasar esto? Fijaos bien, con la humedad, el tostadito se nos va a... es decir, lo que llamaríamos caramelizar los trocitos de carne, se nos va a deshacer, dará sabor al tomate, por supuesto, y el tomate con su agua, con el calor, se va a deshacer y se va a hacer prácticamente una salsa. Muy lentamente, fuego tapadito, una cocción homogénea, no violenta, y aproximadamente podemos tardar entre 25 y 35 minutos de cocción y veréis que la salsa de tomate se ha hecho. Fijaos bien, en este caso yo en este momento no he dicho nada de condimentar el tomate, pero se le puede condimentar con las especies o con las hierbas que queráis. Y eso es un poco ya el criterio de cada familia. A mí me da tendencia de poner un poco de mejorana, o no, yo me da tendencia de poner un poco de menta. Ah, no, yo quiero poner un poco de cilantro. Luego vosotros mismos tenéis la oportunidad de darle el toque más personalizado.
Uh-huh.
Transcurrido este tiempo, fijaos bien, quitamos la cacerola, probamos la sal, la rectificamos, obviamente, y ahí está el detalle. Un poco de paciencia, con un tenedor o con una cuchara, y separamos todos los trozos de carne que se han cocido con el tomate. Lo ponemos en el limpio. ¿Qué nos va a quedar en la cazuela? Evidentemente nos quedará toda la pulpa de tomate cocida, deshecha, y que con la ayuda de un colador de media bola o un chino,
¿sí?
Y hay amas de casa que cogen el brazo eléctrico, le dan un pelín de trituración para colar con más facilidad, pero solamente un pelín. No nos interesa que el triturador eléctrico nos machaque las semillas del tomate, que vale. Es lo que a veces nos puede desvirtuar el sabor.
Uh-huh.
Entonces, solamente un pelín y colamos toda esta salsa de tomate que se ha cocido con el pollo. Fijaos que estamos hablando como si fuese una salsa de tomate, pero fijaos bien, por eso se llama pollo con tomate.
Claro.
Colamos esta salsa de tomate, nos queda una salsa fantástica, de un sabor exquisísimo, y que evidentemente, acompañando con un buen arroz cocido, con un poco de pasta fresca, se convierte en un plato delicioso, sensacional.
¡Qué rico!
Es decir, ya no es aquel de ir a buscar un bote de tomate que sea kasher o que sea fácil de tener a mano. No. Hay que trabajar un poco y cogemos y hacemos lo que se hacía antiguamente, un pollo con tomate de verdad.
¡Qué rico!
Tomates de la huerta, maduros, en su plenitud organolépticamente hablando. Uh-huh. Esto es lo que realmente se llamaría esta cocina de mercado que intentamos hoy defender de todas las maneras, vamos.
Bueno, eso y lo logras porque
sí. Y un poquitín de paciencia a la hora, evidentemente, de separar el tomate con la salsa o de quitar los huesos si podemos, por supuesto. Por lo menos hay que intentarlo.
Eso,
si no lo queréis hacerlo así como os he explicado, bueno, pues y tenéis un carnicero a mano que os puede hacer el trabajo de fragmentar el pollo, pues mucho mejor, y así pues evitaremos pues eso, que nos queden huesecitos dentro de esta salsa de tomate tan, tan deliciosa.
Bueno, muchísimas gracias por enseñarnos tanto y por traernos estas dos recetas tan, tan ricas y tan de estación. Hasta el próximo programa, Pinjas.
Muchísimas gracias y bueno, y que tengáis un buen Shabbat mañana, por supuesto. Y obviamente miremos un poco más a estos productos de la huerta, que hay muchos ahora. Ahora tenemos, digamos, yo diría que es la cesta llena del año, cuando digamos estos meses de junio, julio y agosto. Seguiremos con este mismo tema. Hasta la próxima.